13-0. Calentito quedaste.
Presenta Supermatch, Porto Seguros, Red Pagos y Copac.
Alerta naranja, alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Profe,
adelante, arrancamos. Pablo.
Bueno, como te decía, profe, la idea es seguir conversando de del estilo que tendríamos que proponer para cambiar un poco la pisada, sobre todo en la selección y en las competencias nacionales. Por suerte, hay mucha gente de básquet que nos escucha y comenta, y bueno, la idea siempre es presentar el tema, ¿no? Sin verdades absolutas, porque no hay en el deporte, no hay de eso, pero sí plantear un momento de debate o de cambiar opiniones sobre esto, que bueno, todos queremos que le vaya bien a la selección, y sin duda hay que cambiar cosas, ¿no?, para que nos vaya mejor. Así que hoy traje un invitado, profe, que ya está con computadora abierta, todo, sí, ya me dio un poco de miedo. Pablo Cano, ¿cómo andás?
Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, y bueno, encantado de estar acá en el programa compartiendo con usted.
Bueno, para repasar un poco tu trayectoria, para los que no te conocen, fuiste entrenador en Chipre, en Valencia, en Israel, sos entrenador de las selecciones formativas de femenino de Uruguay, trabajaste con Guille Narvarte estos últimos años. Bueno, contá un poco en qué cómo fue tu vuelta a Uruguay después de toda esa experiencia europea.
Bueno, la verdad que divina. Volví a Uruguay un poco en búsqueda de esto, de poder estar con la familia, de estar con los amigos y también un poco trabajar para nuestro básquetbol, que en algún momento también tenía ese deseo y me encontraba trabajando en otros lados, a veces pensando de que no le estaba devolviendo nada al Uruguay. Y bueno, cuando volví justo surgió la posibilidad de trabajar con el mayor de la femenina. Yo no estuve vinculado a las selecciones juveniles del femenino. Bien. Pero sí, el gallego me llamó para estar como asistente de él en los dos torneos que había de mayores, en el sudamericano y en lo de sur, que terminamos ganando ahí. Y bueno, y después ahí surgió la posibilidad de Goes. Yo en ese momento estaba viendo si iba a seguir acá o si me iba a ir a algún otro lado a dirigir. Y bueno, cuando vi el proyecto de Goes, los nombres que habían atrás, Osimani, Los Osimani, Xavier, Guille Narvarte, bueno, después trajimos a Fede Álvarez y Facu, fue algo que me encantó, y la verdad, más allá del millón de problemas que tuvimos durante el año, dentro del grupo, nosotros lo disfrutamos un montón, el poder estar trabajando juntos. Así que bien de bien.
Pablo, yendo al tema que planteaba, sé que escuchaste las columnas con Marcelo, con Camilo Castro. Un poco para ir por ese lado, me interesaba tu visión generacional, ¿no? De un entrenador más joven que ellos, pero sobre todo un entrenador que está muy acostumbrado al scouting y a las analytics, y ver por ese lado, a ver cuál es tu opinión sobre lo que tenemos que hacer o por dónde tendríamos que plantear este cambio que todos hablamos, pero no pasa.
Claro. Bueno, la verdad, la pregunta sí que me mandaste me resultó divina como desafío, porque, bueno, me hace remover un montón de cosas también. Yo lo que te puedo decir como primer punto, como analista y scouter que hoy me siento, es que no hay ninguna métrica hoy de estadísticas, me refiero, no hay ninguna referencia estadística. La métrica nos referimos a la categoría del número que vamos a hacer, o sea, por ejemplo, el porcentaje de tiro de tres puntos o el porcentaje de rebote que agarramos. No hay ninguna métrica que coincida con la tabla de posiciones de los campeonatos. O sea, vos ponés hoy la tabla de posiciones de la métrica de los tiros de tres puntos y no es igual a la de partidos ganados y perdidos. La pones el de rebotes y tampoco, el equipo que mayor rebotea no necesariamente sea el que vaya primero. El que tiene más pérdida no es necesariamente el que va último. Entonces, Dean Oliver, que es el gran estadístico que un poco marca la línea de todos estos analistas que vienen después y que empiezan a teorizar de esto, hace referencia en realidad a cuatro factores importantes, que esos son los four factors. Los cuatro factores más importantes son el porcentaje de anotación que puede llegar a tener un equipo, dentro del porcentaje de anotación que puede llegar adentro de un equipo, hoy ya se está hablando del porcentaje efectivo de tiro del equipo, que ahí aparece la relevancia de tiro de tres puntos, que es el porcentaje efectivo, se hace no en base a los intentos de tiros que hay, la efectividad, sino se hace en base a los puntos que se intentaron. Entonces, si vos tirás 100 triple o 80 triple y 20 doble, vos tiraste para más cantidad de puntos que si hubiese tirado 80 doble y 20 triple. ¿Se entiende? La capacidad de rebote que tienen los equipos es el segundo factor, y ahí incide mucho más la capacidad de rebote ofensivo que la capacidad de rebote defensivo.
Eso pues te permite más tiros.
Eso te permite más cantidad de tiros y también mejor balance. Entonces, cuando vos reboteás mejor ofensivamente, vos automáticamente prevenís situaciones de ataque rápido. Y en situaciones de anotación después de rebote ofensivo, es muy difícil a veces que los equipos estén reactivos para correr. Porque ese gol duele, porque cargaron el rebote, entonces hay mucha gente adentro de la pintura, entonces ya no tenés la línea de contraataques para el otro lado. Entonces, no solo el número de rebotes ofensivos se vuelve importante como dominancia, para marcar dominancia ofensiva, sino también defensivamente. Y bueno, y después está el porcentaje de pérdidas y el porcentaje de asistencias que puede dar un equipo. Entonces, ahí sí, en esos cuatro factores sí podemos ver que se puede establecer una dominancia, ¿tá? Y una correlación a la tabla de posiciones. Pero, como son cuatro factores, también dependiendo la liga y dependiendo del contexto, puede haber de estos cuatro factores algunos que tengan más preponderancia. ¿No? Por ejemplo, el porcentaje de tiro en esta ecuación podría llegar a tener en algunas ligas un 60% de importancia. Inclusive Dean Oliver habla de que puede llegar hasta un 70%. Y así que tengan diferente preponderancia o ponderación en la capacidad para ganar que tienen los equipos. Pero igual, esta forma de entender las métricas, en ningún momento va a ser igual a los partidos ganados y a los partidos perdidos. O sea, no podemos encontrar una correlación real de las métricas de rendimiento con las victorias y las derrotas.
Claro, eso tendría que ir de la mano de un estilo, ¿no? De una decisión de juego, de una estrategia. Sin ir más lejos, Uruguay en las eliminatorias fue uno de los equipos que más tiró, o el que más tiró triples. Pero habría que ver cómo fueron esos triples, ¿no? Si fueron dentro de un estilo, si fueron en las manos de los que necesitábamos que la tiraran, si concentramos todo en dos jugadores y no como un estilo colectivo. Creo que es por ahí, ¿no? El análisis de esos números.
Sí,
yo te puedo preguntar. Claro, pero escuchá, y si yo tengo un equipo que tiene un altísimo porcentaje en las cuatro, ¿no necesariamente va a ganar?
Y bueno, capaz que sí. Pero si vos dominás las cuatro áreas de juego, estamos hablando de un super equipo.
De un super equipo.
Y estamos hablando. Y bueno, y seguramente esos cuatro factores. O sea, estamos hablando de justamente que subir esos cuatro factores, poner la atención a esos cuatro factores, hace que vos te acerques más a la victoria de derrota. Pero no hay una métrica. No es el porcentaje de dos puntos, o el porcentaje de tres puntos, o el porcentaje de rebote el que te va a poner a ganar o perder. Es una combinación de cosas. Entonces ahí aparece.
Aparte, perdón, Pablo, pero profe, generalmente cuando vos elegís un estilo, apuntás a uno de estos cuatro factores, sí, claro. que la ponderación es alta. Entonces, solo el hecho de ponderar ese aspecto hace que los demás se vean disminuidos. Entonces ahí tenés equipo como Sacramento Kings con mucha cantidad de tiros, buenos porcentajes, con la peor defensa de la NBA.
Exacto.
Y es un equipo que ha sido ganador esta temporada. O sea, siempre Exacto. tenés que relegar algo, y ahí es donde entra, y lo que hablábamos tanto con Camilo como con Marcelo, elegir un modelo, elegir un estilo.
Bueno, bien. Van saliendo varias puntas que están buenísimas, porque a lo que quiero llegar es a lo que es el modelo de juego y qué realmente tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de modelo de juego. Pero antes, para aclarar esto de las estadísticas. Las estadísticas, en definitiva, lo que hacen es describir formas que hacen los equipos. Pero no es, cuando vos mirás las estadísticas, vos no podés ver realmente, hasta que mirás la planilla de partido ganado y partido perdido, quién es realmente el que va a vencer o que no. Entonces, sí, las estadísticas nos van a servir para saber cómo vamos a ir, pero también hay datos que son ambiguos. Por ejemplo, el tiro de tres puntos. Un equipo que tira grandes cantidades de tiro de tres puntos puede ser porque lo esté buscando y esté apostando a eso, y sobre todo lo vas a ver eso en el porcentaje, pero también puede ser por mala producción. Porque cuando hay buena defensa, En el fútbol, no sé, yo de fútbol no sé nada, ¿tá? Pero en el fútbol, ¿qué termina pasando? Que le pegan de afuera, no puedes entrar en el... ¡Pum! Pelotazo, le pegan de afuera. O el centro del área. Y bueno, más o menos, eso es el tiro de tres puntos a veces en Uruguay, cuando vos, en Uruguay, en el básquetbol, cuando vos podés llegar a tener problemas. O inclusive... Sí,
te aprieta el reloj, o te quedás sin argumentos, claro, sale el triple.
Y no puedes entrar y te dirás marcado. O mismo que te liberan un jugador para tirar de tres puntos. Que eso, bueno, nuestra liga es bastante... eso es urge. No sé si es así, no quiero hablar así de nadie.
A ese déjalo tirar.
Claro, a ese lo dejamos tirar porque preferimos que él la tire faltando 8 segundos de que consiga una penetración. Entonces vos tenés...
O que la tire otro.
Entonces muchas veces poner, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la columna pasada, la de Camilo, hablaban del proyecto de Scola, ¿no? Que el proyecto de Scola, sé, porque lo he estudiado, de que apuntan a tirar tantos tiros por partido. Y bueno, si lo están apuntando realmente a la formación, y eso habría que preguntárselo a Luis, si es por un tema de formación, bueno, hay que verlo, estudiarlo. Ahora, como objetivo de rendimiento de un equipo, y es un arma de doble filo, porque a mayor cantidad de tiros de tres puntos, vos tenés que tener mayor capacidad de rebote ofensivo. Porque van a haber un montón de rebote. Si vos tirás en menos cantidad de segundos, también van a haber situaciones de mayor de contraataque, que vos estés peor parado en la cancha para hacer tu balance defensivo. Entonces, hay un montón de cosas.
Necesitas más jugadores en la cancha porque el ritmo es muy elevado.
La fisicalidad de tu equipo tiene que ser altísima. Entonces, porque tenés que ir y volver. Necesitas poder parar uno contra uno. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con las características de los jugadores y con las características de los equipos y la cultura del país, que ahora vamos a entrar en eso, que van a ser realmente a la idea y no tanto el valor estadístico como un objetivo. Si no, yo tomaría más el valor estadístico como algo descriptivo que sirve para las evaluaciones. Pero no sé si tanto nos va a servir para generar planes a futuro, ponernos ese tipo de objetivos resultadistas, más que podernos poner objetivos de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar para llegar a nivelar determinadas cosas que, si bien nosotros vamos creciendo, y Marcelo lo describía muy bien, cómo el básquetbol nacional ha ido creciendo, nos vamos a veces perdiendo pisada porque hay otros que mejoran más rápido? Entonces, de ese lugar nosotros tenemos que
acercarnos,
ir y crecer. Entonces, el gran tema, cuando yo escuchaba las dos columnas anteriores, un poco hablábamos contigo, Pablo, para mí lo que está en cuestión es el modelo de juego para enfrentar una competición. Y el modelo de juego está integrado por 9 componentes, según la periodización táctica. Esto para los futboleros, para los escucha futboleros, tiene mucha conexión porque esto tiene que ver, es una teoría planteada por Víctor Frade, que es un preparador físico de fútbol de Portugal, que trabajó con Mourinho, y Mourinho usa esta forma para conceptualizar y ver y dividir un montón de áreas en donde tiene que haber una línea lógica que se unan para lograr el objetivo final, que es cómo el equipo va a jugar. Pero cómo el equipo va a jugar y qué se va a ver y qué va a ser entendido como bueno o malo para un equipo va a estar determinado por la cultura del país y la política deportiva del país. La historia y la cultura de la institución deportiva es totalmente diferente dirigir Boves que dirigir Defensor Sporting, dirigir Hebraica, porque han ganado de forma diferente, ¿viste? Y han perdido de forma diferente, y tienen problemas que son diferentes. El formato de la competencia donde vas a jugar, los medios de entrenamiento, y esto es un punto súper importante para nosotros, las tecnologías disponibles, las características de los jugadores, que dentro de las características de los jugadores podríamos estar hablando de ideas de juego, cultura de ellos, formas de entrenamiento, idiosincrasia general, las características del entrenador, y ahí la idea del entrenador, y la propia experiencia y desarrollo del modelo de juego que se va haciendo. Muchas gracias. Entonces, el modelo de juego es un producto de la intervención y de la intersección de todos estos puntos. Y no es que viene el entrenador con la idea A, dice, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer lo otro, acá vamos a hacer lo otro, y eso sale. Y si no sale es porque el entrenador no transmite o sí transmite, ¿no? Tiene que ver con un montón de factores que van a estar interactuando y que van a generar un producto final. Y es donde realmente nosotros podríamos empezar a generar un plan, un objetivos de trabajo, frente a estos 9 o 8 puntos que
yo creo que estábamos hablando. El problema ahí más grande que tiene culturalmente el deporte uruguayo es la necesidad o el querer tener resultados inmediatos, que va un poco en contra de lo que marcan los resultados que tenemos últimamente, ¿no? Pero siempre queremos tener un resultado inmediato, y acá sin duda que habría que planificar quizás hasta 2 mundiales para adelante, ¿no? Porque no estos cambios o esta manera distinta de jugar es muy difícil implementarla o conseguir los jugadores o el personal para poder desarrollarlo. Me parece que ahí en ese punto es donde también hay que conseguir una visión más global, que ahí capaz que entraría todo eso de la cultura que vos decís, sobre todo de la forma de cómo está organizado, las competencias, mismo el trabajo en la selección. Es un punto
claro,
grueso.
Claro. El modelo de juego, en definitiva, está condicionado en los niveles de rendimiento que tiene que dar con las expectativas que se le pongan, ¿no? Es diferente un modelo de juego con una expectativa de que tenemos que ganar ahora, tenemos que ganar ya, este es el partido, ahora nos jugamos la vida, a entender de que, bueno, tenemos determinado tiempo y vamos a querer ganar cuándo. Porque ahí la pregunta me parece que es cuándo vamos a querer ganar. No es ahora no ganemos y esto no lo hacemos para ganar. No. Todo lo que nosotros hagamos en deporte es para ganar. En cualquier escalón, profesional, no profesional, lo que sea, siempre es para ganar, es lo que nos une. Ganar es lo que nos une. Pero también a veces se pueden tomar decisiones de cuándo vamos a ganar.
Bueno, ahí perdón que te corte, Pablo, pero creo que ahí es un ejemplo clarísimo de eso es la selección femenina. Creo que se decidió cumplir etapas, ir quemando esas etapas y pretender ganar en cierto momento. Me parece, vos que estás adentro, capaz que lo podés explicar mejor, pero me parece que de la mano de Gallego Álvarez se dio eso, ¿no? Se dijo, bueno, empecemos con el cambio y esto se va a ver reflejado en tal momento. Obviamente hubieron golpes en el camino y victorias y derrotas, pero se trazó una línea y se forjó, o sea, se pensó para adelante. Me parece que podemos tomar ese ejemplo como válido.
Sí, y me parece que el ejemplo de la selección femenina es válido para entender todo el tema del modelo de juego. Porque esto que nosotros vimos ahora, que fue ganar la primera medalla de la historia de Uruguay en el básquetbol femenino, no tiene que ver con la preparación únicamente de este torneo y con los medios de entrenamiento que se mejoraron y un montón de planificación que viene antes. Tiene que ver con la mejora de la competencia local. Tiene que ver con la cantidad de jugadoras que hay. Con las tecnologías que tuvimos para hacer la preparación. Con la historia que está sucediendo ahora, ¿no? De lo que es el feminismo, de lo que son todos los movimientos sociales que hacen que las mujeres también se acerquen más y se acerquen de otra forma a los lugares. Y tiene un montón que ver también, un montón de lineamientos que el gallego ya viene trabajando desde hace tiempo. Y ahí vos ves en los equipos del gallego que hay determinadas características de juego que se acompañan y ya están en la identidad del equipo.
Hay un patrón ahí.
Hay un patrón. De que sabes que los equipos van a intentar correr lo máximo posible, que vamos a intentar a no frenar el balón y a intentar romper rápidamente, generar penetraciones rápidamente, que vamos a tener determinados conceptos de spacing que van a estar respetados por todas las jugadoras, y todas las jugadoras lo saben. El spacing me refiero a cómo nos ubicamos en el espacio, ¿no? Si alguien rompe por un lado, cómo se van a mover todos los que están del lado opuesto a la pelota, el que está abajo, todo eso estaba bien engranado. Y después llegó mismo este modelo de juego, tuvo un ajuste. Nosotras, el gran cambio que hicimos del sudamericano al torneo de sur fue cambiar nuestra estructura de cómo íbamos a correr el contraataque. Nosotras, lo primero que hacíamos era en el sudamericano no ocupábamos las esquinas del lado de la pelota, siempre teníamos los dos aleros del lado contrario. Y en el ODE Sur cambiamos el sistema táctico y fue que ocupar las esquinas lo más rápido posible.
¿Qué buscaron? Explica un poco qué buscaron con eso.
Bueno, ahí entra un concepto que es el tema de los ritmos de juego. Jaume Ponsarnau, que es el entrenador de UBAL en el Bilbao, él hace sus propias estadísticas de juego, tiene sus propios analistas que cortan. Entonces él divide las ofensivas en 5 ritmos. El ritmo 5 es cuando solo haces pases hacia adelante. El ritmo 4, cuando vos vas haciendo pases para adelante, pero hay una asociación ofensiva. Asociación ofensiva le llamamos a cuando un jugador se relaciona con otro jugador, no tiene por qué ser los 5, y se produce la acción de poder, ¿no? Yo qué sé, juegan un handoff, un mano en mano y hay una penetración, o juegan un pick and roll rápido en carrera, o ponen la pelota rápido abajo. Hay una acción específica de lo que va a suceder. Eso es ritmo 4. Ritmo 3 son las transiciones cantadas. Uno, rueda de pick, ¿no? Que se juega mucho en Uruguay, o yo qué sé, nosotros teníamos un sistema de, que teníamos cortinas indirectas al afuera del balón y después venía. Eso ya son transiciones que van a un ritmo lento. Ritmo 2 son sistemas de cancha, de media cancha, la cuerno, cuerno bajo, cuerno lado. Ritmo 1, cuando alguien se pone a jugar uno contra uno, vemos al base, ¿no? O a la base en la mitad de la cancha esperando, como hipnotizando al defensa y de repente juega el uno contra uno. Y los ritmos 0 son los saques de banda y de gozo. ¿Por qué traigo esto? Porque el control de ritmo de juego, control de estas áreas y saber y tener ciencia de juego adentro de estos ritmos de juego te van a dar dónde las jugadoras y tu equipo puede rendir más. Nosotros apuntamos en el primer torneo a jugar ritmo 3, a jugar transiciones, a jugar cosas que nos den a lo largo de los 24 segundos ventajas que nosotras podríamos arrastrar. Y cuando vamos a preparar el Odeo Sur, no más ritmo 3, muchachas. Ritmo 4, porque naturalmente el equipo en el sudamericano se nos fue a jugar ritmo 5. Entonces, si vos ves en Chile, todas las acciones que teníamos eran de las pibas yendo aro a aro. Entonces, eso fue algo que el modelo mismo nos dijo: vos, hay que mirar esto, las jugadoras nuestras están reaccionando por un lado. Bueno, vayamos, aceleremos este ritmo, saquémosle paciencia al juego y vayamos a asociaciones tempranas, para que con esa ventaja temprana vemos si podemos anotar inclusive más rápido. Además de que tuvimos diferencias de roster en el equipo del plantel, el gran cambio fue ese, que nosotras jugamos muchísima más cantidad de posesiones a ritmo 4 que a ritmo 3, y que inclusive a ritmo 5. Disminuimos las acciones de ritmo 5, de contraataque, de uno contra uno al aro, y pasamos a asociarnos mucho más, a jugar mucho más colectivo el juego rápido. Y ese puede ser un puntapié para pensar. Pero eso no quiere decir de que el básquetbol vaya para ahí, o que hay que jugar solo a ritmo 4 o a ritmo 5.
Claro, evaluar las posibilidades y el personal que tenés y definir un estilo. Eso creo que es
ahí lo que hay que hacer. Ahí juega mucho también qué jugadores tenés.
Claro. Claro, por ejemplo, antes de venir me estaba fijando en los números del ACB. El Real Madrid juega promedio 86 posesiones por partido. Trubil juega 88 posesiones por partido, es el que juega más. Real Madrid es el segundo en la serie, pero el que tiene más es 87, sí. Que es el Manresa.
Biguá, que pareciera que juega más, tiene 80.
Biguá, que pareciera que juega rapidísimo, juega 80. Nosotros, Goes, que parecía que éramos una bala, jugábamos 83, 84. Entonces, y Bruno Fittipaldo, en el Tenerife, que es un equipo que es una locura verlo, es precioso verlo, la cantidad de detalles que hay, cómo corren, porque corren todos juntitos y cosas. Juegan 74 posiciones por partido. Y vos ves el ritmo. Y ellos corren, ellos juegan rápido. Lo que pasa es que juegan a otro ritmo. Juegan a ritmo 3. Juegan a transiciones cantadas. Hacen mucho la transición argentina, por ejemplo. La vieja transición. Tienen otro entrenador, otra idea.
Tienen muchos jugadores muy buenos con la pelota.
Fittipaldo, Marcelinho, ¿no? Y después tiene tiradores asesinos. Bolmaro ahora. Bueno, está Joan también, que es desastre, que es una preciosura también manejando el balón. Pero después tiene tiradores, ¿no? Que lo saca Sasu Salin, ¿no? Aaron Dornica. O sea, hay una esencia, hay una identidad por característica de jugadores que a vos te llevan a jugar al ritmo 3. Germandini, que abajo hace desastre. Entonces, vos tenés que ver. Por eso yo no me caso con que el básquetbol va para acá o tenemos que jugar a esto. Tenemos que evaluar realmente con datos, como decía Marcelo, tenemos que evaluar y generar un plan de trabajo para atacar esas diferentes áreas, ¿tá? Que ahí sí vamos a ver para dónde vamos, porque es el propio trabajo que nos va a marcar.
Hay un punto ahí que a mí me gustaría indicar, es que al no tener tanta base de jugadores como en otros lados, quizás sí definir un estilo y generar ese tipo de jugadores, o educar a esos jugadores en el estilo. Quizás ese puede ser uno de los cambios más revolucionarios, no tener los jugadores y definir el estilo, sino que viendo qué tipo de jugadores vamos a tener o tenemos, o porque realmente los grandes o los grandes biotipos no van a estar, por más plan altura y todo que soñemos muchas veces, quizás sí podemos definir el estilo antes. Bueno, Pues a veces esa es la discusión.
Claro, lo que pasa es que cuando vos hablas de eso y vemos de los biotipos no están y los y capaz que no lo vamos a poder lograr o cosas de esas, yo me pongo a pensar en que tenemos que tener un plan de trabajo a nivel de entrenamiento. Entonces, ahí sí empieza a cambiar. Hoy las exigencias del ámbito internacional, a vos en el primer lugar en el básquetbol, capaz que en el fútbol es lo mismo, pero no lo sé, en el básquetbol son las condiciones físicas. Si vos físicamente no estás apto para competir, cualquier equipo te pasa por arriba. Vos podés tener la mejor ciencia de juego, ¿tá? Por ejemplo, en Chipre, nosotros hacemos el mejor partido de la historia cuando vamos a jugar contra Suiza y le ganamos a Suiza. Y nunca en la historia había pasado. Y se hace un partido bárbaro a nivel de conceptos de juego. Y vos lo veías y era divino. Jugábamos a veces 5 abiertos, jugábamos muchas veces 4 y 1. Vamos a jugar contra Portugal y nosotros nos sentíamos que, bueno, somos el mejor Chipre de la historia, coso, divino, estamos bárbaros. Nos comemos una bolsa por 40 puntos, creo que es al final. La diferencia física de Portugal a Suiza hizo que nosotros no podamos jugar a nada.
Cuando te referís a la diferencia física, la preparación.
Tiene que ver con la preparación y tiene que ver con las componentes naturales.
Con las, claro.
Ellos tenían un Nemías Queta, que es jugador de Sacramento. Ahora está en la G League, pero es un jugador de 2 metros 10, sí, que puede correr el campo, era el más rápido de toda la cancha. Habían nacionalizado a Williams, que también era un 3 que dominaba físicamente al resto del equipo. Entonces, cuando vos sos dominado físicamente, no hay idea de juego que valga, porque te presionan el balón, te sacan de la cancha, no podés recibir, no podés recibir en el poste bajo, no podés jugar un pick and roll, te sacan para afuera, no podés rebotear.
La pasas mal.
La pasas horrible. Empezás a sentir de que realmente es como cuando eras cadete y te tocaba jugar contra un equipo de juveniles, y bueno, y ese equipo de juveniles te destrozaba, porque físicamente te destroza. Entonces, por ejemplo, una anécdota. El plantel principal del femenino del Valencia, ¿tá?, juega un amistoso contra el cadete A de la formativa del Valencia. ¿Quién gana?
¿Las mujeres?
No. Pero no sabés qué precioso que jugaron.
Decir, yo me quedé callado.
No, pero
los cadetes, porque son más grandes.
Porque le ganaron físicamente, le ganaron corriendo a cancha. Ahora, cada vez que el juego lo llevaban a mitad de cancha, o cada vez que las mujeres pudieron, ese equipo pudo jugar, no sabés qué divino que juegan. Y ese equipo termina saliendo campeón de la Eurocopa del femenino. Pero cuando fueron a jugar un partido de ring y ranga, de cosas, ganó la condición física. Entonces vos hoy, en la preparación física, tenés que estar. Y ahí tienen que ver la ciencia del entrenamiento. Porque sí, hay un componente natural. Pero también no estamos teniendo la madurez o la cantidad de ciencia necesaria o los espacios necesarios para que nuestros jugadores vayan creciendo a nivel físico y se pongan a tono físico. Y con planes y todo lo demás. Hay un montón de cosas que se están haciendo muchísimo mejor. Tenemos un centro de entrenamiento, cosas, pero vamos perdiendo pisada comparado con la región. Los niveles de entrenamiento, de ciencia que tienen los países, solo que rodean en Sudamérica, ya son la diferencia. Ni que hablar si te pones a comparar con España, ¿no? Que los españoles somos nosotros, los italianos somos nosotros. O sea, me refiero al tipo de biotipo y todo lo demás. Y sin embargo, ellos están mejor entrenados que nosotros.
Nos tenemos que ir, pero yo tengo una pregunta más para hacerte. No, está interesantísimo. Y es, vos planteaste todo el tema ese físico, pero por lo que estás hablando, por lo que yo traté de entender, necesitamos formar jugadores inteligentes.
Bueno.
Porque si no son inteligentes, no pueden entender todo ese desarrollo que vos planteaste.
Exacto. Yo creo que los dos grandes pasos que nosotros tenemos que cuidar son todo lo que tiene que ver con la condición física y la ciencia propia del juego. Y un ejemplo que nosotros podemos llegar a tener en Venezuela, en América, es Venezuela. Venezuela tenía la potencial físico y siempre lo tuvo, pero cuando le pudieron agregar ciencia al juego y saber lo que están jugando y saber de técnica y realmente entrenar todos esos conceptos y ponerse a la vanguardia a partir del entrenamiento, de cómo se entrena, de la cantidad de horas y cómo se va a hacer, ellos se pusieron en el primer lugar de América, salieron campeón de América. Entonces, nosotros, para mí, tenemos que ir a esa inteligencia del juego y a ese conocimiento real del juego, que no solo tiene que ver con la inteligencia de que ser los más inteligentes adentro de la cancha, pero sino ser capaces de hacer buenas acciones y positivas en el juego, que ahí es donde me parece que culturalmente tenemos que ir
y dar un paso,
¿no? Tenemos que dar un paso gigante.
Profe,
nos tenemos que ir,
¿no? Sí, está para seguir.
No, sí.
Te invitamos de nuevo, profe.
Te invitamos de vuelta, sí.
Gracias, Pablo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Agradecerles que soy un fiel escucha. Los escucho seguidamente on demand cuando hago los scouting. Y bueno, cuando estuve afuera, era lo que me traía el paisito. Bueno, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias. La verdad. Muchas gracias. Y te agradezco mucho porque fue una gran clase, una masterclass. ¿Está bien?
Cerramos.
Fue una presentación de Supermatch. Hacé como Walter y confía en tu instinto. Nuestros beneficios más cerca. Afiliate a Copac desde la app o web de forma fácil y práctica. Presenta Porto Seguros, sponsor oficial de la selección uruguaya de básquetbol.